último tramo del No Sonoras. Ya sabes que vamos a estar como siempre hasta las 6, las 5 en Canarias, y lo vamos a hacer, vamos a llegar a esa hora viajando al pasado con el capitán del Ejército del Aire, Manuel Ángel Cuenca. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿cómo estás?
Pues muy bien, deseando escucharte porque vamos a viajar una semana más contigo por la historia, y tú dirás dónde nos paramos en esta ocasión.
Pues en esta ocasión nos vamos a parar, porque siempre hablamos mucho de León, de Granada, de otras zonas, y poco hemos hablado de una ciudad muy bonita en la que tuve la suerte de estar el otro día, y es la ciudad de Valladolid.
Ya te digo.
Te cuento la película y por qué quiero hablar de ella.
Vale.
Resulta que el otro día tuve la suerte de estar en una presentación de un nuevo libro, de una colección, de una nueva edición de Los Tres Mosqueteros, de Senda Dasa. Estuvimos con Perreverte, las bodegas de Peñafiel, y estuvo muy divertido y tal, y aproveché la ocasión y dije, oye, ya que estoy aquí cerca de Valladolid, ¿por qué no me doy una vueltita? Y hago un poco de turismo cultural, que es el que me gusta a mí.
Uh-huh.
Y yo sé que Valladolid es una ciudad muy bonita y muy conocida. Y posiblemente, pues algunos de nuestros madrugadores sepan las cosas que voy a contar aquí, no todas, estoy completamente convencido, pero sí me gustaría hablar un poquito de curiosidades de la historia de Valladolid.
No solamente para repasar esas curiosidades para quienes las sepan, como tú bien dices, sino para los que no tenían ni idea y de esta forma pueden aprender. Así que nos vamos hasta el siglo XVI, ¿no?
Eso es. Vamos a empezar, le he titulado esta parte Felipe II y la ventana del destino. Y luego te cuento por qué lo he titulado así, ¿vale? Porque es casi providencial, verás. Bueno, en mayo de 1527, como tú decías, siglo XVI, en el Palacio de Imentel nace el futuro Felipe II, el gran rey de España, ¿no? Heredero, que sería heredero del vasto imperio de la Casa de Austria.
Uh-huh.
Bueno, él nace un 21 de mayo y su bautizo es el 5 de junio. Y se bautiza en un sitio muy bonito que yo visité el otro día, que es la iglesia de San Pablo.
Vale.
Un templo dominico de gran prestigio y que está vinculado a la nobleza cortesana, donde, por cierto, me llamaron la atención. Porque yo tengo la manía de hablar muy alto cuando me emociono. Y estaba yo paseando por la iglesia de San Pablo y miré al techo y vi un dragón. Y dije, ¿un dragón? Porque yo no me esperaba ver un dragón en el techo. Y un sacerdote, claro, estábamos como 7 personas en la iglesia. Y
sí.
Un sacerdote encendió el micro y dijo...
A ver, el del dragón, cállese.
Dijo, sé que es muy emocionante lo que tenemos aquí dentro, pero por favor, caballeros, guarden silencio. Y claro, las 7 personas de la iglesia me miraron a mí porque yo era el que había dicho un dragón. Continuamos.
No había dudas, vale.
Continuamos, bien. El caso es que, claro, había una costumbre que es curiosa, y es que la costumbre dice que cuando se celebraba un bautizo, un bautismo, este debe celebrarse en la parroquia correspondiente al lugar de nacimiento.
Uh-huh.
Vale, entonces, la iglesia de San Martín era la iglesia que correspondía al sitio del nacimiento de Felipe II,
vale,
el Palacio de Pimentel de Valladolid. Lo que pasa es que era un templo pues mucho más modesto. Entonces, el emperador Carlos V y la reina Isabel de Portugal pues dijeron, no, yo quiero que esto sea algo mucho más solemne, ¿no? Y entonces, de ahí surge una de las leyendas más queridas de Valladolid, que es que dijeron, vamos a ver. ¿Y si para cumplir la norma canónica destrozamos la reja de esta ventana y pasamos al bebé Felipe II por la ventana? Porque claro, si no salimos por la puerta principal de la casa, o sea, realmente no estamos incumpliendo la... Es que me estoy imaginando a Carlos V y a Isabel de Portugal diciendo, ¡qué gran idea!
Tramándolo ahí, ¡oh, qué plan!
Y pasando al bebé Felipe II por la ventana, ¿no?
Madre
o sea,
mía.
Tuvo que... Si ocurrió, porque es más una leyenda que otra cosa, tuvo que ser bastante curioso. El caso es que la realidad... Bueno, de hecho, si pasas al lado del palacio,
¿sí?,
ves las rejas cortadas y unidas por una cadena. O sea que... Es algo que ya se ha quedado, no sé si en el imaginario colectivo o en la leyenda, en la cultura popular, pero la cadena que rodea la reja de la ventana está ahí, ¿vale?
Claro, porque si se pasaba al bebé por la ventana, de esta forma, si se cumplía con las normas eclesiásticas, porque daba a la parroquia de San Pablo, ¿no?
Eso es.
Vale.
De hecho, bueno, fue algo súper celebrado. La iglesia de San Pablo es súper bonita, el frontal es algo precioso, es muy solemne, es muy dinástico, la verdad. Y bueno, se celebró el bautizo durante días y días y días. La verdad es que los documentos lo que dicen es que realmente lo que había era un pasaje de madera que unía el palacio con la iglesia.
Uh-huh.
Eso, obviamente, pues para la comitiva real, así no perdía la dignidad, era mucho más noble y podía hacer esto de cumplir la norma canónica. Y eso es algo, fíjate, que se repite mucho en la realeza española. O sea, es decir, lo que quiere normalmente la realeza es imponer su ceremonial sin romper del todo con la norma, tanto eclesiástica,
uh-huh,
como jurídica, tal. Y lo hemos visto en otros acontecimientos de la historia. Por ejemplo, Felipe III, cuando su hijo Felipe IV nace, no lo pasan por una ventana, pero la gente se vuelve muy loca. La gente está deseándose felicitar a Felipe III por tener a su heredero.
¿Sí?
Entonces, se organiza un pasamanos romanos gigantesco, multitudinario, porque todo el mundo quería besar la mano a Felipe III. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, el besamanos a un rey solo se puede hacer por aquella época por un grande de España. Entonces, ¿qué hace Felipe III? Dice otra leyenda. Él coge con la mano su capa, la extiende y permite a la gente de la calle, que tiene de gran devoción, besar el borde de su capa. Entonces, es otro intento de la realeza de decir, bueno, pues pasamos de puntillas por esta ley, ¿no?
Un sí, pero
por
no,
ejemplo,
sí.
Eso es un sí pero casi. Luego, como Felipe II también, que nacería y luego fallecería cuando, como todo el mundo. Y luego, claro, es que digo unas cosas también. El caso es que cuando muere en verano este pobre señor, y la norma dice que no puedes mover el cuerpo hasta que pasen 3 días en los que es velado, pero claro, era verano y podía oler. Entonces lo pasaron por un subterráneo de una cripta para fingir que no se había movido el cuerpo y se continuaba su velatorio. Son normitas que hacen los, ¿no?, los reyes para eso, para no esquivar, ¿no?, las rectitudes del ceremonial, pero bueno, pero mantener un poco las apariencias al menos.
Efectivamente.
Y he dicho al principio Felipe II y la ventana del destino, que es casi providencial, porque fíjate, Felipe II, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar algo? Está pensando lo que he dicho antes, ¿no?
No, es que ha sido... No, la verdad es que, oye, los puntos de esta mañana son de agradecer, que hay que ponerle un poco de humor también a la historia, como a la vida.
Claro, es que es muy temprano, es que es muy temprano y cambia.
Claro.
Si no me levanto con este buen humor, estoy aquí.
Desde luego.
Bueno, el caso es que es casi providencial, porque Felipe II, claro, se convierte realmente en el rey católico, más allá de los reyes católicos, en el rey católico por excelencia, un rey que combina la fe y el imperio donde nunca se pone el sol, el imperio español. Y es que San Pablo fue el santo que pertenecía al imperio romano y cazaba a los seguidores de Cristo. Cazaba el cristianismo hasta que se cae el caballo, se queda ciego durante 3 días, es sanado milagrosamente y recupera la visión y se convierte en el mayor seguidor ferviente del cristianismo, ¿no? Entonces, es una analogía perfecta entre Felipe II, que se bautiza en San Pablo, y la figura del santo de San Pablo.
Y el propio San Pablo. Sí, señor.
Ajá.
Bueno, pues seguimos en Valladolid y además seguimos en el siglo XVI con una tragedia que luego dio lugar a zonas muy bonitas que todos hemos visto en la ciudad.
Así es. Es mucho del siglo XVI estas curiosidades. Ya verás, casi todas, pero esta es concreta. Y es que en el siglo XVI, concretamente el 21 de septiembre de 1561, hay un fuego devastador que se desata en Valladolid. Comienza la casa de un platero del centro y, como hay muchísimo viento, empieza a repartirse y arrasa más de 400, dicen unas 440 viviendas, más o menos, talleres, comercios, de todo. Las llamas consumen el corazón de la ciudad y, bueno, el mercado medieval lo destroza, lo convierte en un paisaje en ruinas y, sin embargo, esta tragedia trae consigo una oportunidad única y es que se repiensa la urbe desde sus cimientos.
Claro.
Es decir, la gente es consciente de los problemas que tiene una urbe organizada de esta forma, entonces dicen, bueno, ya que se ha quemado todo, vamos a tomar esto como una oportunidad para volver a construir la ciudad y hacerlo bien. De hecho, después de esta pena gigantesca, lo que se hace es que ciertas casas se construyen muros de piedra para que sirvan un poquito como cortafuegos. Incluso se hace una cosa muy graciosa y es que se contratan vigilantes con trompetas, por si hay un nuevo fuego, avisar con las trompetas, que serían los antecedentes de los que serían los futuros serenos que tanto hemos escuchado.
Sí.
Bien, pues Felipe II, que es hijo de la ciudad, claro, es vallisoletano de alma, ¿no?
Sí.
Entonces apoya la reconstrucción y encarga un nuevo trazado más ordenado, más racional, como decía, ¿no?, para evitar posibles futuras desgracias. Y así surge la Plaza Mayor, una planta cuadrada, rodeada de soportales, fachadas uniformes, ladrillo, piedra, la primera plaza mayor regular de España, y que de hecho luego es tomada como de referencia para futuras plazas como la de Madrid, la de Salamanca, incluso en fundaciones en América, en los territorios ultramar, ¿no? Una catástrofe que marca el tránsito del medievo al orden renacentista. Pero el gran enemigo de todo esto ha sido las llamas, ¿no? Pensemos que hubo más de 3.000 personas que estuvieron 50 horas apagando el incendio, incluso religiosos de todas las órdenes, todo el mundo salió a la calle, el pueblo se unió, apagaron el incendio durante muchísimo tiempo. Recordemos que empieza el 21 de septiembre y termina o se controla el 23 de septiembre, imagínate, bien. Pero ¿cómo se origina el fuego? Y aquí viene el chisme, que es lo que a mí me gusta. Mira, porque dicen las fuentes oficiales que el fuego viene porque al lado de la casa del pobre platero este, pues hay una hoguera que se descontrola y es que, pues dice la fuente oficial, que hay unos chiquillos que estaban pues haciendo una hoguera, no la apagaron bien, se descontroló con el viento y se produjo todo eso. Pero hay otro chisme que a mí me fascina y es que en la época hay dos teorías.
Vale.
Una que dicen que han sido franceses. De hecho, esa misma noche, sí, siempre me meto con los franceses, pero es que están siempre en el sitio más oportuno. Cogen a dos o tres franceses, dicen, y que pueden ser que sean los culpables del fuego, porque dicen que es raro que el fuego haya sido avivado de una forma tan potencial y que estaba potenciado con pólvora. Pero es que hay otra que me fascina mucho más, y es que dicen que fueron unos luteranos. Recordemos que Felipe II es el gran defensor del catolicismo, sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que unos años antes, en 1559, yo creo que fue, se producen unos autos de fe en Valladolid. Es decir, Felipe II dice cristianismo, cristianismo, catolicismo, catolicismo. Entonces empiezan a perseguir a todos los seguidores de Lutero, ¿no? El protestante. ¿Y qué ocurre? Que hacen dos autos de fe. Y en este momento, pues, sobre todo en el primer auto de fe que se celebra, pues ahí se producen muertes. Entonces, los luteranos quieren vengarse de esta forma, y como las primeras muertes se produjeron en la hoguera por el fuego, dicen ellos, pues vamos a quemar Valladolid entera.
Devolvemos de la misma manera lo ocurrido.
Efectivamente. Y una cosa muy curiosa, porque se produce en estos autos de fe, se producen dos, digamos, principales en Valladolid el mismo año. El primero, que hay menos muertes, y en el segundo, que se produce una cosa que la gente no conoce. Cuando hablamos de muertes por efigie, tú coges a un reo, ¿no? O sea, a una persona, tú quieres culpabilizarla de algo, ya ha muerto o ha escapado y eres incapaz de localizarla. Lo que hacían los otros de fe era coger un muñeco de trapo, le ponían en su cartel su nombre, Paco, venga. Lo ponían en la hoguera y lo quemaban, quemaban el trapo. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, si estaba muerto daba un poco igual, pero a lo mejor era una persona que había huido y no se le había encontrado. Entonces lo que conseguías era manchar su nombre, porque le estabas quemando el nombre, estaba haciendo que perdiese su honra, y por otro lado, como estaba muerto, digamos, socialmente, podías confiscarle todos sus bienes. Entonces, cuando hablemos de en efigie, significa eso, que era un muñeco que se quemaba o que se ponía. Curioso. Bueno, la conclusión de esto, del incendio de Valladolid, que fue una catástrofe, pero bueno, del origen y las consecuencias es que, y eso me parece que es lo que tenemos que extraer, es que la violencia atrae más violencia. Evidentemente que fuese una cosa franceses o luteranos. Si fuese los chiquillos, pues mira, tened cuidado con el fuego, los que no escucháis en casa, aunque muy temprano para vosotros. Las hogueras controladitas, ¿vale?
Y nos vamos a quedar nosotros con la parte positiva de esto, a pesar de la tragedia, y es que al final esa reconstrucción se convirtió en la precursora del urbanismo moderno, por ejemplo, con lo de la plaza que tú comentabas y que sirvió de referencia para otras importantes. Antes nos quedamos con esa parte. Bueno, seguimos y hablamos del sillón del diablo. ¿Esto qué es?
Mira, esto me encanta, porque además esto da para película de Netflix. A ver, el tema es el siguiente. Además, está solo que tan tempranito como es, a ver si hay alguien por ahí paseando y le da un poco de cosilla por la cara. El caso es el siguiente. En pleno siglo XVI, seguimos en el siglo XVI, como he dicho antes, esto estamos hablando de más o menos 1550, pues la Universidad de Valladolid es una universidad, una institución pionera en el estudio del cuerpo humano. Se imparten clases, pues, de anatomía con disección de cadáveres. Estamos hablando de un siglo muy temprano, siglo XVI. Imaginaos lo que supone eso. Es un avance.
Sí, señor.
Que despierta admiración, pero también despierta temor, porque estás jugando, digamos, entre comillas, o investigando con cuerpos reales, ¿no? Bueno, pues hay un señor que dicen que era portugués, Andrea Proaza, creo que era. Bueno, no, se me ha olvidado, Proaza, vamos a llamarle Proaza, que decían que era portugués y que era un estudiante de esta zona. Va, bien, de esta universidad en Valladolid. Pues este señor, dicen que en su casa, un día empiezan a escuchar cosas muy raras. Desaparece un niño de 8 años. Y un día entra la policía, abre la puerta de su estudio y de su casa y se encuentran una barbaridad de cosas. ¿Vale? Vamos a decir, cosas muy feas y muy aterradoras. Y este señor, cuando le detienen, dice que no es culpa suya, que además que era un señor que tenía un gran expertise, como se dice ahora, era un gran médico, tiene una gran fama porque era un gran médico y un gran investigador. Entonces, él, cuando le detiene, él dice que toda su conocimiento, toda su grandeza en la medicina, en el estudio de la medicina, se la dio a un sillón. Este sillón, en el 60, el tío dice que entraba en trance y era el demonio el que le decía cosas en la cabeza, y por eso le comunicaba todos sus conocimientos en medicina. Este sillón le daba un poder extraordinario. ¿Vale?
Wow, entonces, claro, con sus consecuencias.
Este señor le dice, cucú, cucú, vale, pues lo mete. Se lo llevan preso, en teoría dice la leyenda que se lo lleva a la Inquisición. Ahora sí que haremos un par de cosas, ¿eh? Bueno, se lo lleva a la Inquisición y, claro, todos sus bienes los subastan. ¿Qué ocurre? Que yo en mi casa no meto un sillón que en teoría está maldito.
Desde luego.
¿Qué ocurre? Que nadie quiere el sillón. ¿Qué ocurre con el sillón? Pues que se lo queda a la universidad. y la universidad pues lo pone boca abajo en una capilla y ahí se queda, ahí se pasan los años y años y años y años. Bien, el sillón finalmente acaba en lo que es el Museo de Valladolid, en el Palacio de Fabio Nelli, uh-huh. y es convertido en una pieza de curiosidad, porque hay una, digamos, una leyenda alrededor de este sillón que dice que si tú te sientas ahí y no eres digno, no eres médico y no eres digno, a los 3 días te mueres.
Vaya, bueno, qué bien.
De hecho, sí, es súper bonito. De hecho, es curioso porque está en el museo puesto con un cordel, en plan, no te sientes, pa, por si,
por si acaso, finito, claro.
Pero no te sientes, estás muy cansado, apóyate en la pared, campeón, por tu bien. El caso es que dicen que ha habido personas que se han sentado en ese sillón y han fallecido, y claro, bueno, de hecho hubo la última desaparición, se podía decir, que fue en el 2000, que fue un señor que era un restaurador, que quiso hacer el chulo con su novia francesa que estaba delante, y se sentó. Y justo al poco tiempo pidió una excedencia de un año, pero nunca más volvió a su puesto. Así que la gente empezó a asumir que había muerto. Bueno, el caso es que ahí, ahora, esta es la leyenda, ¿no? Lo que es el objeto y tal. Luego viene la realidad del asunto, porque de hecho hubo un diario local de Valladolid que estuvo muy, muy intentando seguir esta historia, y de hecho encontraron a este restaurador, lo encontraron en Alemania con 70 años ya. Bueno. O sea, el hombre dice, no, pues estoy aquí, y yo, no, es porque me olvidaría volver. O sea, curiosísimo. Y realmente lo que dicen es que toda esta historia del portugués es mentira. ¿Por qué? Por varios motivos. Proaza, por ejemplo, está en Asturias, entonces que sea portugués no tiene mucho sentido. Luego, que es una historia que realmente se inventó en 1940 y tantos para dignificar que Valladolid era un poco pionera en el tema de la disección, y se uh-huh. le fue un poco de la mano en la historia truculenta. ¿Te acuerdas un poco lo de Babieca y el caballo del Cid, que hablamos en otro capítulo?
Efectivamente.
Pues un poco eso, ¿no? Pues se le fue un poco de las manos. Y realmente tampoco podría haberse llevado la Inquisición a este señor, porque en aquella época tenía que ser juzgado por la universidad, por el rectorado, dado que era estudiante. O sea que al final ha quedado un poco en la tradición popular y lo de siempre. La gente nos gusta lo perturbador, lo turbio.
Al final lo ves.
Un sillón ahí y ya está.
Exacto, al final vas al museo, lo ves y lo disfrutas pensando tú mismo en la leyenda y en esas cosas que pudieron pasar o que podrían llegar a pasar. Bueno, vamos con el vallisoletano más célebre, Manuel Ángel, evidentemente
historia.
Hay que nombrarlo.
Sí, señor, sí, era más que importante, José Zorrilla. Me parece una de las figuras más espectaculares e interesantes de la historia, ¿eh? O sea, y de la literatura, me parece increíble. Además, es perfectamente el ideal del romanticismo. Y yo ahora explico un poco por qué. Mira, nace en Valladolid el 21 de febrero de 1817.
¿Sí?
Y su padre, José Nicomedes Zorrilla, es un hombre, pues, muy, digamos, muy estricto, muy disciplinado, muy rígido, muy conservador. Y bueno, pues está obsesionado con que su hijo estudie derecho. ¿Qué ocurre? Le apuntan a derecho y el tío dice, pues voy a suspender todas. Y suspende todas. Hablamos de José Zorrilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Suspende todas a propósito, porque era un gran intelectual y estoy convencido que la habría sacado. Pero decide suspender. Entonces su padre dice, así, pues te vienes a Lerma con nosotros, que te controle yo. Y el tío, en el camino de vuelta, se encuentra una yegua salvaje y dice, pues yo me lo. Coge la yegua.
No me digas.
Sí, sí. Y se larga y huye. O sea, se va con unos amigos, consigue dinero para un viaje hacia Madrid. Y coge el dinero, compra un billete y se larga a Madrid, de donde vive, pues de la escritura y de forma bohemia. Entonces, automáticamente, y esto es importante que lo tengamos en la memoria para continuar después la historia, uh-huh. es desheredado.
Claro.
Su padre, una persona muy firme, tal, que le hace a su hijo, suspende toda la asignatura y le abandona de esa forma, lo deshereda totalmente. Pero José Zorrilla empieza a adquirir fama y a sobrevivir de sus escritos. De hecho, el 15 de febrero de 1837, en el entierro de Larra, lee una elegía que conmueve a los asistentes y ya empieza a darle muchísima fama, uh-huh. ¿vale? Desde entonces su vida, pues, oscila entre la gloria, pero también la pobreza. Y esto es muy importante. Bien, viaja a Londres, viaja a París, viaja a México, donde reside 11 años, por cierto, en México, ¿eh? Y recibe muchas distinciones, pero nunca una estabilidad económica que necesita. Por eso decía que es el ideal del romanticismo. Es el escritor bohemio que es desheredado y casi eso lo utiliza más como escritor romántico, ¿no? O sea, ha sufrido las penurias de ser desheredado, ¿no? Un rico, un joven hidalgo rico no podría ser nunca un buen escritor romántico. Bien, de hecho, en 1889 le nombran poeta nacional en Granada cuando tiene una gran edad, pero sigue siendo pobre, yo os cuento. ¿Cuál es la obra más famosa de José Zorrilla? Don Juan Tenorio, ¿no? Don Juan Tenorio, que también hablamos el otro día de ella, precisamente. Sí. Uh-huh. Hablamos de que se interpreta siempre el Día de Todos los Santos, por la segunda parte, que transcurre en un cementerio. Eso lo comentamos aquí. Si te lo has perdido, puedes escuchar el podcast en la web de No Sonoras, en Onda Cero.
En OndaCero.es, en la app de Onda Cero y en las principales plataformas de podcast, donde uno desee, sí.
Y continuamos. Y el caso es, ¿qué ocurre? Joder, porque esta obra, es que me daba esta pena, se publica en 1844. Piensa que la ley de la propiedad intelectual no se aprueba hasta 1847. Hasta entonces, cuando un escritor vendía, digamos, una obra, lo hacía por un precio. Entonces lo compraba el agente de los teatros, el empresario del teatro, compraba la obra y ya está. Y cobró 4.000 reales José Zorrilla por la obra de Don Juan Tenorio, que estamos hablando al cambio, para que nos hagamos una idea, son más o menos unos 4.000, 5.000 euros, que dice, oye, no está mal, pero claro, es que después de 150 años representando Don Juan Tenorio, pues si se hubiese ido un 1%, estamos hablando de millones y millones de euros lo que podría haber ganado José Zorrilla. De hecho, él intentó en 1879 con una reedición recuperar los derechos, pero el tribunal le dice que no, que pertenece a quien se lo dio y tal. Oh. Bueno, el caso es que este hombre, a pesar de ser una persona muy afamada, muy glorificada en vida, de hecho, le regalan, cuando en Granada lo nombran poeta nacional, le regalan coronas y coronas y coronas de laureles de plata, que luego va revendiendo el pobre para poder subsistir y tal. O sea, lo pasa francamente mal. Muere pobre. Los últimos años lo pasa bastante mal, porque deja caer en sus escritos que tiene tumores cerebrales, que le incitan a ver visiones y ni siquiera sale a la calle porque le da vergüenza, sale solo de noche. O sea, fatal. De hecho, en la casa, en el Museo de Zorrilla de Valladolid, que también estuve, obviamente, hay una silla donde se supone que falleció y tiene la máscara mortuoria. Es bastante impactante. Bueno, el caso es que fallece y, como muere pobre, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, decide sufragar todo su entierro. Pues este entierro multitudinario que agrupa a tantísimas miles de personas es un gran indicativo de que una persona puede morir famosa, morir en la gloria, pero es que la gloria y la fama no está íntimamente relacionada con ser rico. Es el caso de José Zorrilla, un poeta. De hecho, sobre la tumba muere con una bandera de España encima y pone al poeta de la patria. Es considerado el gran poeta de la patria y, sin embargo, muere francamente pobre. Fijaos qué pena.
Qué
además, es muy curioso, porque si tú miras su autobiografía, es un tío bastante curiosísimo.
Bueno, vamos a continuar. Regresamos de nuevo al siglo XVI y vamos a terminar la sección con un debate pionero sobre la conquista.
Yo tenía que hablar de esto. Mucha gente de Valladolid, yo creo que está un poco harta de que se hable de la controversia de Valladolid, pero es que es algo muy, muy importante. Y para que la gente que no lo entienda, fijaos la trascendencia que tiene. Mirad, entre agosto de 1550 y mayo del 51 se celebra en el Colegio de San Gregorio de la controversia de Valladolid, que, por cierto, es ahora donde está el Museo Nacional de Cultura de Valladolid, que es una verdadera pasada. Yo lo vi con María José Solano Franco y es espectacular, que me hizo de guía y es espectacular. Bueno, el caso es, esta controversia es convocada por Carlos V para examinar algo muy importante, que es la moralidad de la conquista de América. Es decir, oye, estamos conquistando el nuevo mundo, estamos haciendo las cosas bien, no las estamos haciendo bien, nos estamos extralimitando, es algo realmente pionero para su época. Hablamos del siglo XVI, insisto. Bien, pues ahí se enfrentan dos intelectuales de gran talla. Primero, por un lado, Bartolomé de las Casas, que defiende la plena humanidad y la libertad de los pueblos indígenas, y luego está Juan Ginés de Sepúlveda, que es otro sabio que justifica la guerra como medio de civilización y castigo de prácticas pues contrarias a la ley natural. En verdad, la gente dice que si se discutió en la controversia de Valladolid si los indígenas tenían alma o no. Eso no es cierto. Eso ya se discutió a tiempo atrás y se decidió que sí, que los indígenas tenían alma, como es lógico. Aquí lo que se habla un poco más es sobre el derecho de la guerra y si realmente se puede aplicar la guerra contra estos pueblos. Entonces el debate es debió ser muy interesante. Reunió a teólogos, a juristas, a frailes, y estuvieron durante meses y en un clima de reflexión filosófica real. Realmente se quedó en empate la cosa, no se llegó a un fallo oficial, pero es verdad que durante la controversia Carlos V dijo, vamos a suspender temporalmente las campañas militares y vamos a aclarar estas cuestiones, porque yo no quiero estar haciendo la guerra contra un pueblo que a lo mejor no se lo merece. Bien, y es bastante curioso. Por un lado, Sepúlveda defendía que había ciertas prácticas, como el canibalismo, los sacrificios, que justificaban la guerra a ese nivel, una guerra total. ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, las casas decían que aunque tuviesen esas prácticas, tenían razón y, bueno, pues como poseía alma, debían ser respetados y debían ser evangelizados pacíficamente. A mí me parece algo espectacular porque encima es precursor de los derechos humanos. Y eso pasó en Valladolid en 1553. Cuando hablamos de España y hablamos de lo mal que hizo las cosas, que hizo cosas muy malas, también hay que pensar que hizo cosas muy buenas. Y esta, la controversia de Valladolid, las leyes de Indias, son cosas que se hicieron y se hicieron muy bien. Yo quería terminar con unas cosas que se recogieron y que sí dijo Las Casas en esta controversia. Uh-huh. Dijo, voy a poner voz de, ¿vale?
Venga, hombre, métete en el papel, claro.
Debe sostenerse como verdad inconcusa que todos los hombres de cualquier nación o color son por naturaleza libres y racionales y que poseen entendimiento y voluntad aptos para recibir la fe y la doctrina. Ninguna diferencia de ingenio, costumbre o vestido puede privarlos de la dignidad de hijos de Dios y así privar a estos pueblos de su libertad, quitarles sus tierras, castigarlos. Son guerras bajo pretexto de idolatría, es ofensa grave a la justicia divina y humana. No menos pecado es decir que no son hombres verdaderos, pues el mismo Dios que los crió a su imagen dotó sus almas de razón como a nosotros. O sea, precursor de los cierre. Derechos humanos 100%.
Sí, señor, y un gesto inédito, sí, ¿no?, en la historia del imperio, el de Carlos V, el de decir, bueno, no hay un fallo oficial, pero yo suspendo de momento esta campaña militar.
Desde luego, y es verdad que después se cometieron salvajadas, ¿no?, como en cualquier conquista. Sí. Pero es cierto que ya lo vimos otra vez con Isabel. Ya con Isabel ya dijo, oye, no, estos son súbditos míos, tratarlos como súbditos que son. Quiero decir, ha habido siempre de forma recurrente en esos siglo XV, siglo XVI, esa preocupación de los españoles, de los monarcas españoles de aquella época, por decir, oye, estamos haciendo las cosas bien, nos estamos extralimitando, cosas que en otros pueblos no se daba. Si no, acuérdate de la canción de Pocahontas, la película de Disney, sí. Era un inglés el que decía, bárbaros, bárbaros, seres inhumanos. Eso eran los ingleses, y lo dice Disney, ¿eh?, no lo digo yo. Pero nosotros decíamos cosas mucho más bonitas y los contratábamos como lo que era. Así que, mira, ahí lo llevas.
Oye, pues me ha gustado mucho el repaso que has hecho. Creo que los vallisoletanos te lo van a agradecer además. Pero si alguien quiere seguir aprendiendo sobre esta tierra nuestra, lo puede hacer en vuestro nuevo libro, no solamente tuyo, Manuel Ángel Cuenca, sino también de Fermín Valenzuela y Gloria Cuenca. ¿Cuál es?
Pues si me vas a permitir, quiero hacer doble spam hoy, sí puede ser, ¿vale? Porque claro, estoy en Valladolid también con mi chica. Entonces, claro, en mi libro, nuestro libro, es En busca de España. Se puede encontrar en cualquier librería y es un ensayo histórico, adulto, que cuenta toda la historia de España de una forma divulgativa, reflexiva y además con un buen significado docente y para cualquier español, independientemente de su ideología o de lo que piense, creo que se va a sentir muy identificado con este libro, que eso nos encanta, es un libro para todos los españoles. Pero bueno, hay gente que no le gusta la historia, es triste, pero es así, yo no juzgo, ¿vale? El caso es que si no te gusta la historia y te gusta la Navidad que está tan cerquita, pues mi chica de ayer, 12 de noviembre, publicó o sacó a la venta su libro Cuidado con los deseos imposibles del planeta, que es un libro infantil preciosísimo que narra... ¿Cuántas veces hemos tenido este deseo imposible de decir que esto que me encantaría que sucediese es devolver a esta persona la vida, a esta mascota, a estas cosas que son tan imposibles, que no harían tantísimo bien, pensamos, oye, pues tendría unas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Pues estas consecuencias las trata de una forma muy reflexiva un libro infantil. Y de verdad que es una obra de arte, a mí me ha encantado. Y la verdad que a mí me encantó, de verdad. Lo que pasa es que yo soy muy infantil hoy, ya me conoces.
Pues vamos a hacer una cosa. A un oyente, en las próximas semanas, como tú bien dices, porque llega la Navidad, le vamos a regalar un ejemplar. De magnífico. Verdad, vamos a regalarlo.
Lo mandamos y nosotros encantados.
Y, claro que sí. Y por supuesto, todo aquel que quiera hacerse con ello, que lo compre, que está a tiempo para esa lista de deseos de cara a estas fechas y sobre todo porque, bueno, como tú bien has dicho, pues se va a sumergir en sus páginas y va a alucinar. Cuidado con los deseos imposibles. Pues muchísimas gracias, Manuel Ángel Cuenca.
Gracias a vosotros, queridos. Ha sido un placer estar con vosotros otra semana más. Espero poder estar la siguiente y que paséis un buen día, que esto acaba de empezar.
Exacto. Ánimo también para ti y nos escuchamos.
Un fuerte abrazo.